Muy buenos días a Guadalupe Irizarri, que es psicóloga, es docente, especialista en psicología clínica infantil, con orientación psicoanalítica. Te voy a decir Guadalupe, porque me parece que decirte doctora Irizarri es demasiado en esta hora de la mañana. Muy buenos días, ¿cómo estás? Acá estamos Andrea Recupero, Mariano Grandi, Mariel Cosacchi y Eduardo Angrita. ¿Cómo estás, Guadalupe?
Muy buenos días, Eduardo. Buenos días a todos y todas ahí. ¿Cómo están? Muchas gracias. Hola. Por la invitación.
Bueno, escúchame, Guadalupe, cuando un chico, en tu consultorio, los casos que vos compartirás, cuando un chico vivió 2 años con COVID y ahora se plantea la vuelta a clase, ya vacunados, pero con una sensación, por lo menos es la sensación de muchos padres, de que no va a haber protocolos, de que los chicos ahora van a ir y arreglate como puedas con las 2 o 3 dosis que te den. Esa es la sensación, ¿estoy equivocado?
Sí, la realidad es que hay mucho temor, mucha incertidumbre, tanto en niños, niñas, adolescentes, como en los adultos referentes que los acompañan. Por eso es importante poder conocer cuáles son esos protocolos, cómo va a ser esa vuelta. Como bien decías, Eduardo, muchos de los niños, niñas, adolescentes no han vuelto todavía a la institución escolar de forma presencial. Muchos han seguido durante todo el 2021 de forma virtual en sus hogares, y algunos sí han vuelto de forma transitoria. Pero bueno, sí es importante tener presente que la idea es que se pueda garantizar una presencialidad plena y segura, ¿no? Es este proyecto de aula segura que se está pensando, que tiene algunos pilares fundamentales, como es el tema de la asistencia cuidada, por supuesto la vacunación, el uso de los barbijos, la ventilación, la higiene y la limpieza, la distancia, es decir, que son algunas de las cosas que necesariamente van a estar presentes en todas las instituciones educativas. Y por supuesto, la atención a cualquier mínimo síntoma que cualquiera de los niños, niñas, adolescentes presente o alguno de los docentes o referentes de la institución.
Guadalupe, cuando un niño te transmite sus sensaciones respecto de atravesar esta época de pandemia, ¿qué sensaciones tenemos que registrar los adultos que te transmiten los niños? ¿Y qué te transmiten los padres de los niños que a lo mejor son pacientes tuyos o tenés trato por estas cuestiones para que aprendamos también a tratar con los niños, niñas y adolescentes?
Es muy importante esta pregunta porque dependiendo el contexto donde ese niño, niña o adolescente se mueva, funcione, y también dependiendo mucho su edad, van a poder expresarnos lo que les está pasando de una u otra forma. Sí, esto es muy importante, poder registrarlo, digamos, los adultos, las mamás, los papás, los docentes, y poder tener en cuenta que quizás algunas de las cosas que antes se presentaban en niños, niñas, adolescentes, ahora puedan estar de alguna manera magnificadas o, digamos, puedan estar intensificadas por esta situación. Tal es el caso de algunos miedos, temores, ¿sí? Que, digamos, el contexto de alguna forma también genera que algunas de las cuestiones que estaban presentes anteriormente puedan tener alguna intensificación, así como también surgir algunos malestares nuevos, digamos que se desencadenen algunas situaciones que antes no estaban presentes. Por eso es súper importante que los referentes, los adultos referentes y los docentes puedan tomarse un tiempo para poder acercarse a ese niño, a esa niña o adolescente y preguntarle cómo está, cómo se siente, a qué le teme, qué puede haber oído, que lo puede haber preocupado, ¿sí? Digamos, porque por supuesto la escuela es un espacio súper importante para niños, niñas y adolescentes. Es mucho más, ¿no?, que la transmisión de un contenido académico. Es un espacio que construye subjetividad, ¿no? Les permite armar vínculos, en un espacio de sostén, de cuidado, ¿no? Por ello es que a veces es difícil, ¿no? Pero esto de poder correr un poco el eje en la producción académica y poder recuperar ese espacio que es tan importante para ese niño, para esa niña, para el joven, por fuera de lo familiar, ¿no? Donde pueda ocurrir o resurgir ese deseo de saber, ¿no? Y poder ser escuchado también.
Guadalupe, Mariel Kosaki la saluda.
Buenos días, Mariel.
¿Qué tal? Mi consulta es, ¿de qué forma los padres o las familias podrían ir preparando a los niños para enfrentar nuevamente la sociabilización? Uh-huh. Algunos chicos quizás se vean como asustados, ¿no?, de volver a clases y compartir nuevamente después de 2 años.
Exactamente. Lo más importante que se puede hacer desde casa es abrir o sostener, si en el caso de que esto es algo permanente, un canal de diálogo con los chicos. Poder, trabajar con ellos todo aquello que les va sucediendo, no esperar a que ellos pregunten si hay algo que los preocupa, que los asusta, sí poder brindarles estas herramientas, acercarles la posibilidad de dialogar. Como siempre digo, a veces también, en el caso de los más chiquitos, no necesariamente la palabra es el medio elegido para poder comunicar, a veces lo son los dibujos, los juegos, y es muy importante como mamá, como papá, poder acompañar eso que les va pasando, ¿sí? Poder estar atentos a algunas señales, a algo que ellos les vayan pudiendo transmitir, algún cambio en su conducta, y poder, digamos, dar lugar a eso, ¿sí? No esperar a que algo de eso surja de parte de niño, niña o adolescente. Poder interrogar y, como digo, abrir ese canal de diálogo con ellos.
Estamos en comunicación con Guadalupe Irizarri. La verdad que te escucho y pones mucho énfasis en el diálogo. Y vos sabés que acá la radio, el secreto de la radio es escuchar, no es hablar.
Exacto.
Y el trabajo de los psicólogos me da la impresión, psicólogos, psicoanalistas también, es la escucha. Y pones mucho énfasis sobre el diálogo. Te pregunto, ¿nos cuesta tanto el diálogo que hay que poner énfasis en eso? ¿Escuchamos o registramos tan poco al otro? Y sobre todo en este, a un sector vulnerado como los niños, niñas y adolescentes, ¿y vos ponés el énfasis en eso o me equivoco?
Sí, no siempre, como digo, es algo que está instalado, por eso hablo de poder instalarlo o potenciarlo en el caso uh-huh. en que sí se esté, digamos, dado en una familia. Y como digo, también no dar nada por sentado, tener presente que muchos de los niños, niñas, adolescentes, a veces también tienen temor de angustiar o preocupar al adulto que lo cuida. Claro. Quizás escuchó algo en la televisión o escuchó algo que le dijo algún compañero, alguna compañera, algún amigo, y a veces pueden tener el temor de preocupar o de asustar al adulto, que quizás lo ven ocupado en otras cuestiones, o también el adulto preocupado por otros temas.
Guadalupe, ¿qué tal? Buenos días. Te saluda, Andrea Recupero. ¿Qué pasa con eso que vos estabas comentando recién de algo que escuchó en relación a la vacunación, que también es un tema muy importante ahora en el reinicio de clases, que hay muchas, digamos, si bien hay muchos pibes y pibas que se vacunaron, todavía hay algunas familias que tienen miedo, y vos hablabas de la familia justamente y de la transmisión de estos temores?
Sí, la realidad es que bueno, muchas familias tienen miedo, desconocen cuestiones relativas a la vacunación y temen por sus hijos, por ellos mismos. Así quizás también es importante poder acompañar estos procesos desde la institución escolar y poder brindarles espacios a los adultos referentes donde se puedan evacuar, digamos, dudas en relación a este tipo de temas, poder tener, digamos, espacios de mayor comunicación con la familia, un interjuego permanente entre los docentes y la familia, para poder trabajar algo de esto desde casa también.
Bueno, la provincia de Buenos Aires van a poner vacunación en las escuelas, por ejemplo. Es decir, con la apertura de clases, la posibilidad de que las familias en ese ámbito tal vez también encuentren esa contención que les falta para animarse.
Exacto, es una buena iniciativa.
Te hago una última pregunta en relación a lo que estoy escuchando. ¿Cuánta importancia le están dando en este momento las autoridades pedagógicas a los problemas psicológicos que los chicos tienen en esta situación? Quiero decir, ¿qué previsiones están haciendo en cuanto a contar con psicólogos, psicólogas en el ámbito educativo para que esta transición sea lo menos angustiosa posible? Muchas veces un docente tiene que dar, impartir una materia, no puede estar con la escucha sobre esa subjetividad. Pregunto, ¿está contemplado en cada distrito esta cuestión de la dificultad, la angustia, la falta de sociabilidad? ¿Está contemplado? ¿Los están convocando a ustedes? ¿Están poniendo un pesito más para que en cada escuela haya un psicólogo, una psicóloga que sea consultora o consultor?
Sí, la realidad es que en muchas escuelas existen los llamados equipos de orientación escolar, integrados por profesionales de la psicología, la psicopedagogía, la fonoaudiología, y son quienes de alguna forma tienen esta comunicación con los equipos de salud que están por fuera de la escuela. Yo particularmente soy bastante consultada por escuelas en relación a problemáticas de niños, niñas y adolescentes. Y el interjuego entre los equipos educativos y de salud hace una diferencia, digamos. Es súper importante que eso suceda. Y entendiendo que, por supuesto, como decías, el docente también ha tenido que resistir mucho en todo este tiempo, estos 2 años de pandemia, y reinventarse, ¿no? Por supuesto, adaptarse a esta modalidad virtual que hemos necesitado en este tiempo, en la que por supuesto es más difícil quizás acercarse, como decíamos, individualmente a lo que le está pasando a cada niño o niña o adolescente. Pero siempre, digamos, el éxito del trabajo y del acompañamiento está en el trabajo en equipo, no el docente solo ni el equipo de salud solo, y el interjuego entre ambos.
Guadalupe, muchísimas gracias por estos minutos en una mañana de domingo. Que tengas
Muchas
muy
gracias
buenos
a
días.
ustedes.
Guadalupe Irizarri, qué voz agradable, ¿no?